Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este martes 30 de abril, se ha acabado abril, el cuarto mes de este año, se ha terminado ya, acabamos el mes, camino ya las vísperas del puente de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo, se presenta con temperaturas en ascenso, alcanzaremos hoy incluso los 26 grados, eso ya es calorcito, 26 grados es calorcito. Alguno que yo me sé ya el jersey, me parece a mí que a media mañana el jersey ya no, ya estorba. Es decir, que las temperaturas son altas. Fíjense, ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 12 en la capital y 10 en la zona sur, de cara al puente del 1 de mayo y del 2 de mayo y del 3 de mayo, porque son 2-3 días de mayo estos que las, algunos terminan hoy la semana, Algunos se han organizado muy bien y dicen, bueno, hasta el lunes, A mí ya me han dicho hoy hasta el lunes, alguno que yo conozco. Hasta el lunes, sí, me han dicho hasta el lunes. Que ya no me ven hasta el lunes, no digo yo, sino otros que se cogen el puente hasta el lunes. Pues eso, que empieza el puente y que dicen los del tiempo que viene bien y que va a haber un sol en todo lo alto. Mañana entraremos en mayo y ya saben ustedes que en cuestión de unos días, el 10 de mayo, ya estamos otra vez en campaña electoral. Las elecciones generales se colocaron antes de las municipales porque las que tocaban eran estas. Las que correspondían eran estas, las del último domingo de mayo del año 2019, correspondía a elecciones municipales, autonómicas y en este caso europeas, porque coincide 5 años después de las últimas elecciones europeas. Las que tocaban están ahí y la campaña empezará el día 10. Mientras tanto, se sigue haciendo la digestión de lo del domingo y buena parte de lo que vaya a ocurrir en mayo está condicionado ya por lo sucedido el domingo y se ha hecho la digestión o están en ello. En los principales partidos hoy se reúne el Partido Popular, la dirección del Ejecutivo Nacional del PP, con la presencia de los dirigentes regionales. Vamos a ver hasta qué punto llega la autocrítica o si la aplazan para después del 27 de mayo o algo más, porque hay mucho comentario entre dientes, pero entre dientes de momento, de los que estaban antes con Rajoy y de los que están ahora con Casado y de quién tiene la culpa. Y si esto es de ahora, si los 3,5 millones que se han perdido desde el 16 son de Casado también de Rajoy, o si hay que sumar a los 4 millones que ya perdió Rajoy en el 15 y que eso ya son 7,5, oiga, con respecto a 2011. Que son 7,5 millones de votantes que han dejado de hacerlo al Partido Popular desde el año 2015. Que no es poca cosa, Dicen los fieles a Casado que no se cuestiona el liderazgo del presidente del Partido Popular y que es la fragmentación del voto lo que ha hecho que el PP se quede en 66 diputados. Se están analizando los datos y, por ejemplo, hoy ya se presentan algunos de ellos, como por ejemplo que el PP perdió 1.600.000 votos en dirección a Vox y que otro 1.400.000 se fue a Ciudadanos y que casi 500.000 se quedó en la abstención. Por otro lado, el presidente del gobierno, el Partido Socialista, sumó más de 1 millón de votos procedentes de Podemos y otro 1 millón de personas que se habían abstenido en la anterior. La suma de votos del PSOE y Podemos es más o menos equivalente, los 11 millones largos, con PP, Ciudadanos y Vox. El presidente del gobierno fue recibido, por supuesto, con muchos aplausos por parte de los suyos. Con sus 123 diputados se plantea gobernar en solitario, aunque se muestra dispuesto a dialogar con todo el mundo, porque en realidad Sánchez necesita una serie de votos que puede conseguir con cierta facilidad, o por lo menos con una negociación con determinadas promesas concretas, bien en el caso de Podemos, aunque Podemos quiera entrar en el gobierno, que eso no se va a producir porque el PSOE apuesta por un gobierno solitario, o promesas concretas a otros partidos como el PNV, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria, que ahora ya vamos a tener ahí otra voz de ¿qué de lo mío? Pues ¿qué de lo mío? Ahí saldrá el señor Revilla con el diputado que ha colocado en el Congreso de los Diputados con el ¿qué de lo mío? El caso es que donde no va a haber negociación es entre el PSOE y Ciudadanos, Ciudadanos y el PSOE, porque dejan claros todos desde el principio que cada uno va, uno a formar gobierno y otro a hacerse con el liderazgo del centro derecha, aprovechando el estado de debilidad absoluta que tiene el Partido Popular, que ha quedado en caos técnico. Ciudadanos se ha reunido este lunes y no negociará, como nos decía ayer Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, decía aquí en Onda Madrid, no negociarán con el PSOE, y así lo han dejado claro todos sus portavoces. Un dato más al comienzo de esta jornada, y pensando en las elecciones municipales del 26 de mayo, Íñigo Errejón y Más Madrid van a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central, que deja fuera de los espacios gratuitos de propaganda electoral a su formación al considerar que se trata de un partido de nueva creación. Esta resolución podría afectar a la participación de Más Madrid en los debates que pueda organizar Radio Televisión Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes 30 de abril, contamos noticias con David Herráez y Ángela Beato. La Junta Electoral excluye también a Puigdemont de las elecciones europeas.
Tampoco permite ir en las listas a los ex consejeros fugados, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Junts per Catalunya les ha sustituido provisionalmente por el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trías y Beatriz Talegón, mientras espera que prosperen sus recursos.
5 presos del 1 de octubre saldrán de prisión para recoger sus actas.
El Supremo permitirá que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva abandonen la prisión para formalizar su elección como parlamentarios, aunque no podrán ejercer. El alto tribunal instará al Congreso a que lo suspenda por estar procesados.
España, el país de la OCDE que más empleo altamente productivo destruye desde 2010.
Lo que ha tenido consecuencias en la caída de los salarios reales. Hasta 2018 desaparecieron en España 483.000 empleos con una productividad superior a la media, lo que supone una caída del 2,5%, que es superior incluso a la de Grecia.
Los sindicatos animan a los trabajadores a salir a la calle el 1 de mayo.
Comisiones Obreras y UGT han hecho un llamamiento a generar una ola social que exija cambios al nuevo gobierno. En las 75 manifestaciones convocadas en el Día del Trabajador, van a pedir que se agilice la constitución del Parlamento para abordar cuanto antes la agenda social.
Madrid es la comunidad que más crece, casi el doble que Cataluña.
El Producto Interior Bruto de la región aumentó un 3,7% el año pasado frente al 2,3% catalán, que cayó 9 décimas, según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras el ritmo de avance de Cataluña está por debajo de la media, Madrid en cadena 3 ejercicios consecutivos de mejora.
La Audiencia de Barcelona condena al abusador confeso de los maristas.
Impone 21 años y 9 meses de prisión a Joaquín Benítez por abusar sexualmente de 4 alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física en esta escuela religiosa. La sentencia fija además una indemnización de 120.000 euros.
Prisión para 6 de los 7 detenidos por la muerte de un menor en San Sebastián.
Después de más de 10 horas de declaración, el juez ha decretado el internamiento de la mayoría de implicados en la agresión colectiva a un joven de 17 años por un paquete de tabaco. Uno de los detenidos ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Investigan la muerte de 2 bebés prematuros en Barcelona.
Los pequeños estaban ingresados en el Hospital Valdebrón de Barcelona, aquejados de una inflamación intestinal que se ha complicado con una infección causada por una bacteria. El caso ha obligado a aislar al menos a otros 3 neonatos.
Relevo en el Imperio del Sol Naciente.
El emperador Akihito cede este martes el trono a su hijo Naruhito. Se trata de la primera abdicación imperial que se produce en Japón en los últimos 2 siglos. Con este relevo se cierra la era más pacífica que ha tenido el país en su reciente historia.
Dispositivo especial de tráfico para el puente de mayo.
La DGT espera más de 7,5 millones de desplazamientos durante estos días con motivo de la fiesta del 1 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez previsto para el fin de semana.
Cambios en la Copa del Rey y Supercopa de Fútbol.
La Federación ha aprobado los nuevos formatos propuestos por la directiva que preside Luis Rubiales. La Copa del Rey se jugará a partido único hasta semifinales y la Supercopa en formato final a 4. La Liga empezará el 18 de agosto y acabará el 24 de mayo.
Tragedia en el Titan Desert.
El español Fernando Civera, de 46 años, ha fallecido por un fallo cardíaco en la segunda etapa de esta competición que se disputa en Marruecos. El ciclista activó el dispositivo de seguridad durante la carrera, pero cuando llegaron los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora estamos pendientes de 2 accidentes. El vuelco de un camión en la A3 en Rivas, sentido Valencia, sentido salida de Madrid, y otro en la A4 en el acceso a Madrid a su paso por Butar, que mucha precaución por esas 2 incidencias. En el resto, tranquilidad hasta ahora.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Estamos comenzando el martes 30 de abril. Primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Primera crónica de Madrid. En el Ayuntamiento celebra hoy el último pleno ordinario del mandato de Manuela Carmena y lo hace con dos concejales del Partido Popular menos por las dimisiones de Íñigo Enríquez de Luna y de Fernando Martínez Vidal, que han fichado por Vox. Pero el equipo de gobierno municipal no descarta tener que reunir a la corporación durante el próximo mes de mayo, en periodo ya electoral, para aprobar, si llega el informe medioambiental de la Comunidad de Madrid, el proyecto Madrid Nuevo Norte. La crónica es de Mar García.
Despedida con resaca electoral en una cita marcada por la ausencia sin relevo de dos concejales de Partido Popular que se han pasado a Vox, pasan por pleno las medallas de oro de Madrid. Reconocimiento al mago Juan Tamariz, a la cantaora Carmen Linares, al dibujante El Roto, a la mesa estatal por el blindaje de las pensiones. En esta última mantiene Ciudadanos su voto en contra. Debate en Cibeles también la construcción de un túnel a la entrada de la A5, respuesta de Partido Popular a los semáforos. Vuelve desde Ciudadanos el videomapping de los papeles de Bárcena sobre la fachada de Plaza Mayor y en el remate final, nueva regulación del ruido en centro, inseguridad en Lavapiés o la discrepancia en Ahora Madrid por las cocheras de Buenavista. El cierre de legislatura llega también con un clásico, contaminación y Madrid Central. El adiós del pleno de Cibeles puede quedarse en un punto y seguido. Pendiente queda aprobar Madrid Nuevo Norte o la ordenanza de protección de violencia de género.
Uno de los temas presentes en ese pleno, ya lo han escuchado, va a ser el del ruido, pero los vecinos y empresarios de ocio están en contra de la propuesta de zona de protección acústica para el Distrito Centro, que hoy va a aprobar el Ayuntamiento en ese último pleno de la legislatura. José Antonio Managua.
Los vecinos del Distrito Centro aseguran que el ruido nocturno es su principal problema, más que la contaminación. Son unos 130.000 residentes. Dicen sentirse discriminados porque en otros distritos se aplica lo que ellos demandan, que bares y discotecas cierren antes. Esteban Benito, miembro de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos.
2.5 para bares de copas sería y 5 para discotecas. Es decir, reducir una hora, las discotecas la cierran en horario máximo a las 6, sería cerrar a las 5. Y los bares de copas cierran en horario máximo 3:30, sería cerrada a 2:30.
A los empresarios de ocio tampoco les gusta la propuesta de protección acústica. No quieren nuevas limitaciones que, en su opinión, no actúan contra actividades irregulares e ilegales como barras de degustación o pisos turísticos, que son las que causan las molestias. Además, cuestionan la rigurosidad de las mediciones de los sonómetros usados por el ayuntamiento.
Por cierto, que quienes también acuden hoy al pleno del ayuntamiento son las vecinas de Argumosa 11, que fueron desahuciadas de sus viviendas. Aseguran Loli Jurado que no se marcharán hasta que les en una solución.
Y mientras tanto, en la calle, la Asamblea de Bloques en Lucha ha convocado una concentración a la 1:30 de la tarde como muestra de apoyo. Recuerdan que tras 13 intentos de desahucio paralizados, el pasado 22 de febrero, 4 familias fueron desalojadas del edificio. Tras el desahucio, las 3 administraciones mostraron su consternación ante un hecho que no debería repetirse. El 12 de marzo, las familias y representantes de la Asamblea mantuvieron una reunión con la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, y con el concejal presidente de Centro, Jorge García Castaño, en la que los ediles se comprometieron al realojo en viviendas públicas.
Y en el Ayuntamiento de Madrid también va a haber tiempo hoy para el análisis electoral y para la extrapolación de resultados de las generales a los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Y ayer pudimos escuchar las primeras reacciones de los políticos municipales.
Satisfacción en el candidato socialista a la alcaldía de la capital, Pepo Hernández, con los resultados obtenidos por su formación en las elecciones generales. Espera que en Madrid el éxito se repita, aunque reconoce que, llegado el momento, los pactos serán necesarios.
Lógicamente hay que pensar que no se puede tener un mandato en solitario, ¿no? Lógicamente, pero o así parece. Ojalá podamos llegar a buenos acuerdos, sobre todo con Ahora Madrid, Más Madrid.
Lo lógico es eso, ¿no? Que apostemos por las políticas progresistas. Y en esa línea estoy seguro que no estaría CIS ni Ciudadanos.
Ilusionados también en Ciudadanos por el avance de la formación en Madrid, su candidata Begoña Villacís pronostica que, de repetirse los resultados, Ciudadanos podría ser la alternativa de gobierno.
Yo creo que en mayo puede haber sorpaso. Si miramos las tendencias es que cada vez que nos hemos ido asomando, nos hemos ido acercando a una cita electoral, siempre hemos mejorado los resultados. Y yo creo que además tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo para Madrid. Yo creo que somos la alternativa al populismo. De eso a nadie le puede caber ninguna duda, y eso es lo que va a suceder el 26 de mayo.
Desde el Partido Popular, su candidato cree que es momento de análisis, pero considera que aún hay tiempo para recuperar la confianza de los madrileños. José Luis Martínez Almeida.
Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, pero también creo que tenemos todavía una posición lo suficientemente fuerte como para poder darle la vuelta en las elecciones del 26 de mayo y conseguir ese poder territorial que haga de contrapeso a un gobierno expedito de Pedro Sánchez durante los próximos 4 años.
Desde el gobierno de Manuela Carmena y la plataforma Más Madrid, el actual delegado Jorge García Castaño resalta el avance frente a la derecha pese a perder en las generales 3 distritos en favor de los socialistas.
España votó muy mayoritariamente para frenar un gobierno de la extrema derecha y sobre todo lo que toca ahora es mantener la tensión y que haya una participación tan importante como ha habido en estas elecciones en las próximas municipales y autonómicas dentro de un mes, ¿no? Lo fundamental es la participación.
Seguimos en clave electoral porque Íñigo Errejón y Más Madrid recurrirán la decisión de la Junta Electoral Central que deja fuera de los espacios gratuitos de propaganda electoral a su formación, al considerar que se trata de un partido de nueva creación. Esta resolución podría afectar a la participación de Más Madrid en los debates que pudiera organizar Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena.
Estaremos muy al tanto de lo que diga la Junta. Ya sabéis que a nosotros respetamos muchísimo el papel arbitral de la Junta. Es un poco como el VAR en el fútbol, ¿no? Ellos son los que nos van diciendo qué es lo que hay que hacer. Pero, naturalmente, pues si no nos parece oportuno, pues alegaremos y haremos las manifestaciones que proceda allí donde correspondan.
En cualquier caso, las elecciones generales de este domingo han significado la primera victoria electoral en Madrid del PSOE desde hace 33 años. Los socialistas hablan de emoción, aunque saben que su suma con Unidas Podemos no supera a la de Ciudadanos, PP y Vox. Los resultados, dicen, no son extrapolables a las autonómicas. José Frutos.
Victoria histórica. El PSOE vuelve a ser el partido más votado en la Comunidad de Madrid, algo que no pasaba desde 1986. Los socialistas madrileños, con más del 27% de los apoyos, aportan al Congreso 11 de los 37 escaños en juego en la región. Emoción en José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
Emocionado por la reacción de muchos militantes y simpatizantes que esta noche se me acercaban llorando, diciéndome algo tan, para mí, tan emocionante y tan emotivo como creía que me moriría sin ver a mi partido, al Partido Socialista, ganar en la Comunidad de Madrid.
Victoria, pero relativa. La suma de Unidas Podemos no supera a la de los 3 partidos de la derecha. Ángel Gabilondo, candidato a la comunidad, dice que no se pueden extrapolar los resultados.
Indica caminos para poder seguir trabajando, pero no hay un mimetismo ni reproducción exacta de lo que sucede en las generales y en las autonómicas.
Los acuerdos con otras fuerzas imprescindibles.
Yo por eso no descalifico ni excluyo. Yo creo que el que excluye se autoexcluye.
1.024.000 madrileños escogieron la papeleta encabezada por Pedro Sánchez.
Ciudadanos ha sido también uno de los grandes beneficiados de las urnas en las últimas horas. Varias voces de la formación naranja han reivindicado el papel de líderes de la oposición y repetido palabras de Albert Rivera. Es el caso de Ignacio Aguado, que mantiene no pactará con Gabilondo un posible gobierno regional. Jesús Clemente.
Ignacio Aguado está convencido de tener opciones serias de vencer los comicios regionales. Para el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, el sorpaso al PP revela que son la auténtica alternativa para gobernar.
Le hemos superado en votos en casi 100.000 y también en escaños, y por lo tanto podemos decir que somos una alternativa para gobernar la Comunidad de Madrid y que vamos a salir el 26 de mayo a ganar las elecciones.
Alternativa que garantiza regeneración y respeto a la Constitución. Con estos motivos en mano, recuerda Aguado, no habrá pacto con el PSOE y sí oferta al PP.
Ciudadanos no queremos que el populismo, que el sanchismo haga descarrilar a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si tenemos un voto más, vamos a impedir que el sanchismo, que el PSOE, gobierne la Comunidad de Madrid.
Aguado evita incluir a Vox en un gobierno virtual, apelando sentencia al discurso moderado como llave para presidir el Ejecutivo Regional.
Uno de los miembros de Ciudadanos que ayer celebraba los resultados electorales de su nuevo partido era el expresidente de Madrid, Ángel Garrido, que ha sido invitado a participar en los actos del próximo 2 de mayo junto al resto de expresidentes regionales. Lo ha confirmado el actual presidente en funciones, Pedro Royán.
Nosotros vamos a invitar a todos los expresidentes del gobierno de la Comunidad de Madrid sin distinción, porque los protagonistas no son los expresidentes ni el presidente en funciones. Los protagonistas son todos y cada uno de los madrileños. Y por respeto a ellos, ahí estaremos y les agasajaremos como corresponde.
Unidas Podemos ha manifestado un claro descenso de votos en nuestra comunidad. En las generales de 2016, el 21,23% del electorado madrileño apoyó la papeleta del Partido Morado. Un respaldo que ahora se ha reducido al 16,24%. Silvia Ayala.
Alegría en Unidas Podemos de Madrid porque la derecha no suma, pero reconocen que no han obtenido el resultado esperado. Entre las generales de 2016 y estas, Podemos ha perdido el apoyo de 123.000 madrileños, de 8 a 6 diputados por la comunidad. Jacinto Morano, candidato a la Asamblea.
Pero hemos conseguido algunos de los objetivos que planteamos. En primer lugar, colaborar a frenar este gobierno de las tres derechas.
Los resultados de las generales no se pueden extrapolar a las autonómicas, dice. Está seguro, eso sí, de que la actitud del electorado de la comunidad será la misma, dar pie a un gobierno progresista.
Y al igual que se ha conseguido generar las condiciones para un gobierno progresista en el Estado, creemos que muy probablemente seamos capaces, si trabajamos bien entre todos y todas, de generar las mismas condiciones para un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.
Pero en las autonómicas, la izquierda del PSOE acude dividida. Podemos por un lado y Más Madrid de Rejón por otro.
Reacciones electorales también en las principales localidades de nuestra región. Escuchamos por este orden a Noelia Pose, alcaldesa socialista de Móstoles, Narciso de Foxá, alcalde popular de Majadahonda, Javier Castillo, portavoz socialista en Torrejón de Ardoz, e Ignacio García Vinuesa, alcalde del Partido Popular de Alcobendas.
Desde el año 2004 el Partido Socialista no ganaba las elecciones generales en Móstoles. Han hecho pagar al Partido Popular, tanto en la ciudad como en la región, las sombras de duda de corrupción.
No me suena que nunca antes haya obtenido tal cantidad de votos. La derecha en Majadahonda ha arrasado.
Que los vecinos le mandaron al Partido Popular a ser cuarta fuerza en un ayuntamiento en el que, insisto, gobiernan con mayoría absoluta. Como digo, una ciudad donde gobiernan que estés por debajo de la media de tu propio partido a nivel nacional es significativo.
El resultado global para el Partido Popular es muy malo. Tenemos que ver el porqué de haber conseguido el apoyo de millones de españoles. Muchos de ellos no han querido elegirnos.
6 y 21 minutos, la Guardia Civil ha desplegado numerosos efectivos para buscar a Roberto, el vecino de 63 años de Casarrubios del Monte, desaparecido hace algo más de 2 meses en el cauce del río Guadarrama. De momento, lo único que se ha sabido de él es que alguien ha sacado dinero en 2 ocasiones de otros tantos cajeros automáticos utilizando su tarjeta y su clave. Alberto Pascual.
Un equipo formado por efectivos de actividades subacuáticas rastrea el fondo del río con la única idea de descartar que Roberto, de 63 años, se encuentre allí. Junto a ellos, 2 perros que buscan cualquier pista que pudiera dar con su paradero tras más de 2 meses sin saber de él. La batida está llevándose a cabo a unos 4 kilómetros de Casarrubios del Monte y 6 kilómetros del municipio madrileño del Álamo. La zona no es fácil, tal y como confirma el teniente Moreno, jefe de la operación y una vecina de la zona.
Una zona muy complicada, donde convergen 4 arroyos con muchos recovecos, muchas zonas complicadas, ¿no?
Y ahí tienes arroyo, tiene mucha caña, mucha maleza.
Manuel, el hermano del desaparecido, asegura que la familia tiene ya muy pocas esperanzas de encontrarle con vida.
Ya son 2 meses y pico y estamos aquí igual que el primer día. Igual no, peor, porque cada día que pasa es peor, cada vez peor. Las cosas no pintan bien, como perdiendo todas las esperanzas de que mi hermano esté como debiera de estar.
Desde su desaparición, el móvil se encuentra apagado y los últimos movimientos reconocibles son en varias tarjetas personales, lo que les hace temer que pudiera ser atacado. Más de 100 personas trabajan en su búsqueda.
Y la policía busca a los autores del apuñalamiento de un joven en el distrito de Tetuán la madrugada de este pasado lunes.
Es un joven de 24 años, natural de Marruecos, que fue hallado tendido en el suelo ensangrentado en la confluencia de las calles de Ávila y Bravo Murillo. Fueron varios transeúntes quienes a las 5 de la mañana dieron la voz de alerta al 091. Hasta el lugar acudieron agentes de Policía Nacional, a quienes manifestó que le habían agredido 3 individuos que se dieron a la fuga. Los sanitarios de los servicios de emergencias que lo atendieron de la cuchillada que presentaba en el abdomen lo estabilizaron y evacuaron al Hospital de La Paz. Allí permanece, su vida no corre peligro.
Y una joven de 25 años está muy grave tras ser atropellada por un autobús de la MT. Cruzaba la calle Orense, esquina con General Perón, el lunes por la mañana y por causas que aún se están investigando fue arrollada. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
A la llegada de SAMUR, Protección Civil, la víctima estaba inconsciente, había sufrido un traumatismo cranoencefálico severo con una herida inciso contusa en la parte frontal de la cabeza y ha tenido que ser intubada y trasladada muy grave con preaviso hospitalario a La Paz.
La Policía Municipal ha tomado declaración al conductor y a varios testigos. Resumen de prensa, vamos a las primeras páginas.
Portadas que continúan en clave electoral. La del País: el Partido Socialista descarta cerrar sus alianzas antes del 26M. Las inmediatas elecciones municipales y autonómicas condicionan las estrategias de los partidos con vistas a la formación de gobierno. Portada de ABC: Rivera dice no a Sánchez y sí a liderar el centro-derecha. Ciudadanos descarta cualquier acuerdo con el Partido Socialista y se centra en aprovechar el derrumbe del PP de cara a las autonómicas y municipales. Nos vamos con la portada del Mundo. El Partido Popular perdió 1,6 millones de votos con Vox y 1,4 con Ciudadanos. Casado desoye las críticas y se ve legitimado para seguir. Y terminamos en la portada de La Razón. Debe alejarse de Aznar y rodearse de otras caras. Los varones pedirán hoy en Génova cambios a Casado. Se la juega el 26M. La dirección achaca el mal resultado a la herencia de Rajoy y descarta dimisiones.
Paréntesis musical dedicado a las actuaciones que comienzan hoy con motivo de las fiestas del 2 de mayo. Ángeles Martín.
En total, cerca de 90 conciertos gratuitos, de los que destacamos la actuación de hoy del murciano rapero afincado en Madrid, Blond de Poland. Será a las 11 de esta noche. El escenario, Plaza San Ildefonso.
Larga vida por los yayos de Casa Camacho. Castro es resuelo, jamás será olvidado. Desde donde esté te lanzará algunos pistachos. No es una cami trendy ni cine de la iglesia, es una forma de vida. Y Malasaña está muerta. La gentrificación está a la vuelta de la esquina. Hay tiros en la mesa, pero yo no disparo. Las fechas por Malasaña me devuelven la vida. Están perdiendo tradiciones y locales emblemáticos, camareros clásicos, la esencia del barrio, la cultura de los platos combinados, los bares de mala muerte con máquinas de tabaco, los huevos rotos y croquetas del Roca Blanca, el pincho de tortilla en barra de chapa, sobreviven muchos héroes que no llevan capa, como Paca del Milana, bonita con sus bocatas, el plato de aceitunas, el hueso al suelo, las pipas del Bar Luna, en noches de duelo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues no sé.
Hombre, claro, ¿hiciste ese pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues muy pendientes en Madrid de dos accidentes que causan retenciones destacadas. Hay 8 kilómetros de tráfico lento en la A4, en el acceso por Butarque, por el vuelco de un camión. Y en este momento cortan esa A4 en el kilómetro 12, como decimos, de entrada a Madrid. Hay desvíos por la M45 o la Avenida de Andalucía, cortada en el kilómetro 12, la A4. Además, otro accidente está creando 4 kilómetros de retención en la A3, en Rivas, como decimos, con otro camión involucrado en sentido Valencia. Y ya vemos las primeras retenciones habituales. A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y en la M40 Vallecas, Vicálvaro, sentido norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este martes 30 de abril, último día del mes, se acaba el cuarto mes del año, mañana entramos en mayo. Se nota ya las temperaturas, las máximas y las mínimas suben. Hoy llegaremos a los 26 grados en esta víspera del puente del 1-2 de mayo y a esta hora las temperaturas son más altas que en días anteriores. Tenemos 10 grados en la sierra, 12 en la capital y 10 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 30 de abril. Último día laborable de la semana para todos aquellos que tengan la decisión tomada de cogerse este puente. Puente del 1-2 de mayo que nos conduce hasta el lunes siguiente. Oiga, es que es un puente largo, es un acueducto de un tamaño considerable. Felicidades a todos aquellos que amanecen este día pensando que es el último día de la semana laborable y que a partir de ahí, pues el 1, el 2, el 3 de mayo, las fiestas de guardar que se decía antes. Estamos en plena digestión de los resultados electorales del 28 de abril. Al final de este mes hay otras elecciones el 26 de mayo que eran las que tocaban, las que estaban previstas, las europeas, autonómicas y municipales. Entre medias se nos ha colado las generales y tienen sus consecuencias notables, porque la digestión de los datos se está haciendo esta mañana todavía. Hay muchos análisis esta mañana de dónde ha ido el voto, de dónde ha venido, quién ha votado a quién, dónde, en qué localidad, en qué comunidad autónoma. El caso es que esta mañana el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, con su presidente al frente, que todavía lo es Pablo Casado, y los dirigentes regionales del PP, analizan los resultados obtenidos por su partido, que son 3.600.000 votos menos que en 2016, que ya es perder, partiendo de que el Partido Popular en el 2015 ya había perdido otros 4 millones. Y echen ustedes la cuenta, con respecto a 2011, en qué se ha quedado el Partido Popular. Respecto a 2016, que es la referencia más inmediata, 1.600.000 votos del voto del PP se fue a Vox, 1.400.000 a Ciudadanos y casi 500.000 a la abstención. Y a partir de ahí que saquen sus conclusiones. En el otro lado, el presidente del gobierno recuperó un voto de 1.000.000 de votos de Podemos y 1.000.000 que estaba en la abstención. La suma de lo que llaman los dos bloques, el PSOE y Podemos, y en el otro lado PP, Ciudadanos y Vox, si es que hay que sumar así los bloques, es evidente, 11.200.000 votos a cada lado. Pedro Sánchez fue recibido con una ovación cerrada, no es para menos, por la Ejecutiva Federal Socialista, con sus 123 diputados, que por cierto son los que obtuvo Rajoy en el 2015, 123. Y Sánchez ha ganado estas elecciones con 7.500.000 de votos, que son 400.000 menos que los que obtuvo Rajoy en el 2016. Y nadie duda que vaya a hacer un gobierno en solitario. Se muestra dispuesto a dialogar con todo el mundo, pero ya saben que Ciudadanos no quiere hablar con él, ni él quiere hablar con Ciudadanos. Así ha quedado claro en las declaraciones de estas primeras horas por parte de los portavoces de ambos partidos. Nada se va a mover hasta después del 26 de mayo, pero sí queda claro que la decisión del presidente del gobierno es gobernar en solitario. Ir a la investidura, negociar asuntos concretos, un programa de investidura, tal vez con Podemos o con otros grupos, y a partir de ahí, grupos pequeños que hay en la Cámara, a partir de ahí, iniciar la legislatura, porque si ha estado gobernando durante 10 meses con 84... pues con 123 va a aguantar algo más que 10 meses. El mandato es para 4 años y ese es el propósito. Un gobierno solitario con acuerdos puntuales, por lo menos en este arranque de la legislatura, que como les digo, todo queda aplazado a después de el 26 de mayo. Hablando del 26 de mayo, Íñigo Errejón y Más Madrid van a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central, que deja fuera de los espacios gratuitos de propaganda electoral a su formación, al considerar que se trata de un partido de nueva creación con respecto a las últimas elecciones. Esta resolución podría afectar a los participantes a la participación de Más Madrid en los debates que pueda organizar Radio Televisión Madrid. Pues en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Ferraez y Ángela Beato, la Junta Electoral excluye a Puigdemont de las elecciones europeas.
Tampoco permite ir en las listas a los exconsejeros fugados Antoni Comín y Clara Ponsatí. Mientras espera que prosperen sus recursos, Junts per Cat les ha sustituido provisionalmente por el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trías y Beatriz Talegón.
5 presos del 1 de octubre saldrán de prisión para recoger sus actas.
El Supremo permitirá que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva abandonen la prisión para formalizar su elección como parlamentarios, aunque no podrán ejercer. El alto tribunal instará al Congreso a que lo suspenda por estar procesados.
España, el país de la OCDE que más empleo altamente productivo destruye desde 2010.
Lo que ha tenido consecuencias en la caída de los salarios reales. Hasta 2018 desaparecieron en España 483.000 empleos, con una productividad superior a la media, lo que supone una caída del 2,5%, que es superior incluso a la de Grecia.
Comisiones Obreras y UGT animan a los trabajadores a salir a la calle el 1 de mayo.
Han hecho un llamamiento a generar una ola social que exija cambios al nuevo gobierno. En las 75 manifestaciones convocadas en el Día del Trabajador van a pedir que se agilice la constitución del Parlamento para abordar cuanto antes la agenda social.
Madrid es la comunidad que más crece, casi el doble que Cataluña.
El Producto Interior Bruto de la región aumentó un 3,7% el año pasado frente al 2,3% catalán, que cayó 9 décimas según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras el ritmo de avance de Cataluña está por debajo de la media, Madrid encadena 3 ejercicios consecutivos de mejora.
La Audiencia de Barcelona condena al abusador confeso de los maristas.
Impone 21 años y 9 meses de prisión a Joaquín Benítez por abusar sexualmente de 4 alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física en esta escuela religiosa. La sentencia fija además una indemnización de 120.000 euros.
Prisión para 6 de los 7 detenidos por la muerte de un menor en San Sebastián.
Después de más de 10 horas de declaración, el juez ha decretado el internamiento de la mayoría de implicados en la agresión colectiva a un joven de 17 años por un paquete de tabaco. Uno de los detenidos ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Investigan la muerte de 2 bebés prematuros en Barcelona.
Los pequeños estaban ingresados en el Hospital Valdebrón de Barcelona, aquejados de una inflamación intestinal que se ha complicado con una infección causada por una bacteria. El caso ha obligado a aislar al menos a otros 3 neonatos.
Relevo en el Imperio del Sol Naciente.
El emperador Akihito cede este martes el trono a su hijo Naruhito. Se trata de la primera abdicación imperial que se produce en Japón en los últimos 2 siglos. Con este relevo se cierra la era más pacífica que ha tenido el país en su reciente historia.
Dispositivo especial de tráfico para el puente de mayo.
La DGT espera más de 7,5 millones de desplazamientos durante estos días con motivo de la fiesta del 1 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez previsto para el fin de semana.
Cambios en la Copa de Su Majestad el Rey y la Supercopa de Fútbol.
La Federación ha aprobado los nuevos formatos propuestos por la directiva que preside Luis Rubiales. La Copa del Rey se jugará a partido único hasta las semifinales y la Supercopa en formato final a 4. La Liga empezará el 18 de agosto y acabará el 24 de mayo.
Tragedia en la Titán de Sarthe.
El español Fernando Civera, de 46 años, ha perdido la vida por un fallo cardíaco en la segunda etapa de esta competición que se disputa en Marruecos. El ciclista activó el dispositivo de seguridad durante la carrera, pero cuando llegaron los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues lo iniciamos, Juan Pablo, pendientes de un pleno, el que celebra el Ayuntamiento de la capital, el último pleno ordinario, lo he jurado, del mandato de Manuela Carmena.
Y un pleno que transcurrirá con 2 ediles del Partido Popular menos por las dimisiones de Íñigo Enríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal, que han fichado por Vox. Los 55 ediles que acuden hoy al Palacio de Cibeles, con 57 asientos, lo harán sin saber si es la última vez que coinciden todos. Están a la espera de que el gobierno de Manuela Carmena convoque una sesión extraordinaria para aprobar la operación Chamartín, una votación que depende de que la Comunidad de Madrid emita un informe ambiental.
Quienes también acuden hoy al pleno son las vecinas de Argumosa 11, desahuciadas. Dicen que no se marcharán hasta que no les den una solución.
Mientras en la calle, la Asamblea de Bloques en Lucha ha convocado una concentración a la 1:30 de la tarde como muestra de apoyo. Recuerdan que tras 13 intentos de desahucio paralizados, el pasado 22 de febrero, 4 familias fueron desalojadas del edificio. Tras el desahucio, las tres administraciones mostraron su consternación ante un hecho que decían no debe repetirse. El 12 de marzo, las familias y representantes de la Asamblea mantuvieron una reunión con la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, y con el concejal de Centro, Jorge García Castaño, en la que los ediles se comprometieron al realojo en viviendas públicas.
Otra protesta, esta vez laboral, también tiene como escenario hoy el Ayuntamiento de la capital.
Los trabajadores de la Red Municipal de Escuelas de Música y Danza van a llevar a cabo este martes una concentración frente al Palacio de Cibeles para exigir un nuevo pliego de condiciones que garantice igualdad laboral, educativa y salarial en todos los centros. El Gobierno de Carmen ha prorrogado los pliegos en lugar de hacer unos nuevos, que mantiene en condiciones muy precarias la situación de los trabajadores que arrastran desde 2012, cuando el Gobierno Municipal de Ana Botella eliminó el presupuesto para estos centros, que provocó que las tasas se duplicaran.
Termina abril, llegan las fiestas del 2 de mayo que llenarán de música y de baile el Distrito Centro.
Comienzan hoy y se prolongarán hasta el próximo domingo. La Plaza del 2 de mayo será el principal centro de celebración de estas fiestas históricas, organizadas por las asociaciones, bares y tiendas de Malasaña, aunque también habrá actividades en otras plazas aledañas, como la de San Ildefonso o la de las Comendadoras. El pregón, que dará el pistoletazo de salida a las fiestas, tendrá lugar en la Plaza del 2 de mayo a las 6 de la tarde y con barrio y de representantes de SOS Malasaña.
Buscamos más previsiones que las hay en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el suroeste. María Martínez de Mora.
Pleno en Alcorcón, con resaca electoral y con el plan Permuta como protagonista. Varios de los afectados y familiares acudirán a la sesión de esta mañana, que arrancará a las 10. Y a partir de hoy ya se pueden visitar las renovadas huertas del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. Y muy cerquita, en Villaviciosa de Odón, arrancan las duodécimas jornadas deportivas escolares con la participación de más de 1.800 alumnos del municipio. Este año se dedicará uno de los días al deporte adaptado. Y esta tarde, prego y pistoletazo de salida a las fiestas del 2 de mayo en Móstoles.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas celebra hoy el pleno de abril, el último ordinario de esta legislatura, donde, entre otras cuestiones, se debatirá una moción de Izquierda Unida solicitando el premio Nobel para Federico García Lorca. Será a partir de las 10 de la mañana en el salón de plenos del consistorio. Por otro lado, en Colmenar Viejo concluyen las obras de mejora en los colegios Ángel León y Federico García Lorca, en los que se han invertido casi 54.000 euros. A partir de ahora, los alumnos tendrán las mismas condiciones en los accesos y diversas estancias del centro. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid inicia una campaña para concienciar a sus alumnos de que rellenen las encuestas sobre la actividad docente, recordándoles que el centro destinará 5 céntimos al Fondo Social de Estudiantes por cada encuesta válida recogida, hasta conseguir 10 ayudas sociales de 1.000 euros.
En el norte nos quedamos porque Alcobendas ha nombrado a sus 7 primeros embajadores empresariales, unas figuras simbólicas que llevarán en sus diversas salidas por el país y por todo el mundo un mensaje positivo sobre las ventajas que tienen las compañías que deciden instalarse en esa localidad.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado una nueva estrategia para atraer a nuevas empresas de todo el país y de todo el mundo que se establezcan en esa ciudad. Lo que ha hecho ha sido nombrar a los 7 primeros embajadores empresariales de la ciudad. Se trata de una figura simbólica por la que los empresarios darán a conocer a Alcobendas como una ciudad empresarial ideal para el desarrollo de su negocio. Se ha elegido a directivos de compañías ubicadas en el municipio, siendo algunas de ellas de prestigio internacional y otras nacionales y locales. Aunque lo que todas tienen en común es que a partir de ahora deberán mostrar las bonanzas de Alcobendas allá donde vayan. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de ese municipio.
Son empresas con una proyección internacional notable y van a utilizar sus salidas cuando tengan relaciones fuera de Alcobendas, fuera de España también, para hablar de las ventajas que puede tener Alcobendas para las empresas que estén buscando una ubicación en España.
Como beneficio, los nombrados embajadores recibirán apoyo para impulsar y mantener sus negocios.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Los vecinos de Valdemoro tienen hoy la última oportunidad de elegir la que será su bandera a partir de ahora, porque este municipio, a pesar de su larga historia, no tiene enseña. Quien todavía no la haya hecho puede escoger entre los cuatro modelos propuestos a través de la plataforma online Valdemoro Decide. A las 12 de la noche se cerrarán las votaciones y tras 22 años desde que se abriese el primer expediente con el objetivo de dar una bandera al municipio, se espera que puedan estrenar enseña a partir de verano. Y mientras, Pinto incrementará el parque de viviendas sociales con dos nuevos inmuebles. Así lo ha decidido la corporación, elevando a 5 las nuevas soluciones habitacionales aprobadas en los últimos 3 meses. De momento no hay fecha para su adjudicación, ya que primero tienen que comprobar que las solicitudes que conforman la actual lista de espera cumplen los baremos recogidos en la ordenanza reguladora.
Y terminamos recogiendo previsiones en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Rivas Vaz Madrid hoy conoceremos más detalles sobre la parcela que el Ayuntamiento va a ceder a la Comunidad de Madrid para la construcción de la que será la cuarta parada de metro en esta localidad de la línea 9B. Y en San Fernando de Henares, el parque acuático Acuópolis cierra definitivamente sus puertas y no abrirá este verano. Parque Reunidos, que es la empresa que explota la instalación, alega que tiene pérdidas desde hace años y que el negocio es insostenible.
Más previsiones, más asuntos de Madrid en los periódicos esta mañana.
Y también seguimos en clave electoral en las portadas de Madrid. Nos vamos hasta ABC. El Partido Popular agitará el miedo a un gobierno de izquierda para recobrar voto de Ciudadanos y Vox. El 28A dispara la moral de la formación naranja. Gabilondo llama a no confiarse. Garrido va a acompañar como pareja a Ignacio Aguado en sus principales apariciones en campaña. La Razón, Madrid, el Partido Popular pierde 600.000 votos, la mayoría de ellos, 500.000, los gana Vox y permite al Partido Socialista teñir el mapa regional de rojo, ya que se consolida en la mayoría de los municipios, de bastión azul a dominio socialista. Páginas del País, Madrid, guerra por la hegemonía en la derecha. Ciudadanos superó a los populares en 14 de las 16 ciudades con más de 50.000 electores. Adelanto que abre la batalla por liderar el bloque conservador. Y terminamos en las páginas del Mundo, Madrid. El temor se instala en el Partido Popular, achacan los resultados a la derechización excesiva. El sorpaso de Ciudadanos en las generales enciende las alarmas ante la posibilidad de perder el gobierno de la comunidad y no recuperar el Ayuntamiento de Madrid. Los populares apuestan por corregir el mensaje, pero sin volantazos. Algunos de los dirigentes veteranos consideran que es imprescindible abandonar los debates sobre asuntos como la crisis separatista de Cataluña y la modificación de la ley del aborto, porque interpretan que, lejos de proporcionarles apoyos, les han pasado factura en las urnas.
6:47, es tiempo de deportes.
Onda Madrid, deportes.
La Federación aprueba el nuevo modelo de competición para la Copa del Rey y la Supercopa. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol aprobó este lunes 2 de los principales cambios por los que apostaba el presidente Luis Rubiales: el nuevo modelo de Copa del Rey a partido único y la nueva Supercopa de España en formato de final a 4. Sigue abierta la guerra entre la Federación y la Liga. Rubiales ha acusado a Tebas de asfixiar económicamente al ente federativo y de perjudicar a los clubes modestos. Escuchamos a Rubiales, a Álvaro Moya, presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, y a Eduardo Herrera, presidente de la Andaluza.
Está muy claro que se ha querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir: yo tengo el dinero. La Liga da créditos a clubes, no solo de segunda vez y tercera, a clubes del fútbol femenino. Nos parece tremendo.
Los clubes tenemos la libertad de decidir dónde queremos estar, de escuchar todas las opiniones y al final de exponerlas en el máximo órgano federativo del fútbol español, que es la Asamblea de la Española.
Ni Luis Rubiales, ni Javier Tebas, sino que uno es presidente de la Federación Española de Fútbol y el otro es presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y por encima de ellos dos están los que representan. Tienen forzosamente que entenderse.
La Liga empezará el 18 de agosto y acabará el 24 de mayo. Cerezo y el Atleti votaron no a Tebas y sí a Rubiales por las nuevas competiciones. El conjunto colchonero fue el único equipo junto al Español que cambió su voto en las distintas asambleas.
He dicho que estuviese a favor ni en contra de la Supercopa.
No, pero la Liga hizo un comunicado y hoy ha sacado un sí. Pero el Atleti en un principio había dicho que no. ¿Por qué se ha pasado
esto? Pero usted ha votado no y luego sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso?
También en Español, ¿no? No ha sido usted el único club que ha votado una cosa aquí y otra cosa en la Liga, ¿no?
Que puede sorprender un poco el cambio, ¿no?
Todo es sorprendente en esta vida.
Veremos si llegan a alguna solución. Además, la mala actuación del catalán Medie Jiménez, árbitro del VAR en el Real Sociedad Getafe, ha provocado que el Comité Técnico de Árbitros le deje sin partido esta próxima jornada. Recordamos el enfado de Bordalás, que espera sanción tras ser expulsado.
Está claro que el Getafe no puede estar donde está.
¿Tú has podido ver los penaltis?
Sí, ahora los acabo de ver.
¿Qué te parecen?
Pues muy claros. El de Hugo Duro y el que le han hecho Jaime Mata, muy claros. Hemos sido perjudicados. Nosotros no se duda nunca cuando metemos una mano, cuando hacemos un penalti, bueno, pues se duda muy poco y se nos señala. Y para eso está el VAR, ¿no? Pero bueno, está claro que el VAR no falla, que falla pues son las decisiones que se toman.
Del fin de semana todavía colea la imagen que llegó desde Inglaterra. El Leeds de Bielsa se dejó marcar un gol tras adelantarse con un polémico tanto ante el Aston Villa. En ese equipo juega Pablo Hernández, exjugador del Getafe, que ha estado en el partido de las 9.
Se puede hablar mucho, ¿no? Yo creo que es una circunstancia que puede tener muchos puntos de vista. Se puede hablar durante mucho tiempo, ¿no? De si hay que parar o no parar. Pero bueno, al fin y al cabo son cosas del lance del juego que hay que tomar decisiones en segundos y bueno, pues nuestro entrenador en ese caso pues decidió luego que no dejaban ver el gol y ya está.
Lejos del fútbol, alero de la selección española Alba Torrens, una de las jugadoras fundamentales del equipo nacional, se va a perder el Eurobásquet de Letonia y Serbia que se va a disputar a partir del 27 de junio debido a una lesión muscular en su rodilla derecha que ha ido arrastrando durante toda la temporada.
Esta temporada he estado jugando con una lesión en la rodilla. He intentado por todos los medios y trabajo recuperarla. No ha sido así. Ahora mismo necesito parar de competir para poder trabajar y recuperar esta lesión. Por esta razón, este verano no podré estar con la selección para disputar el Eurobásquet.
Y este martes arrancan las semifinales de la Champions con el Tottenham Ajax. Ya para mañana será el Barça-Liverpool.
Llega ya la agenda cultural del día con María José Francisco.
Un homenaje a la literatura hecha por mujeres por parte de una joven escritora, Alba Quintas, autora de La venganza de Ariadna, que aborda desde la novela juvenil un tema duro y preocupante encarnado en Martina, que huye de la fiesta de cumpleaños de su novio después de que ha intentado abusar de ella. Acude a un pueblo entre las montañas para encontrarse con otra mujer fuerte y activista, en la que encontrará su refugio. La violencia dentro de la propia pareja, que a ciertas edades es difícil de identificar.
Astrid es una mujer muy fuerte, una mujer activista, una mujer que siempre ha cuidado de sí misma y será el contrapunto perfecto para que Martina encuentre un refugio y para que pueda curarse a sí misma y pueda volver a confiar en el resto del mundo. La venganza de Ariadna es una novela feminista, es una novela que habla sobre sororidad, es una novela que habla acerca de cómo se puede entender el amor romántico de forma sana.
Amor y desamor en clave de comedia musical con Viviana Fernández y Manuel Bandera en 10 sketches sobre el sexo, las mentiras, la dependencia, fidelidad o infidelidad, es decir, situaciones eternas de pareja. Experiencias que identifican a todas las mujeres y todos los hombres que quieren reírse con el amor está en el aire y en el Teatro Fígaro. Viviana Fernández.
Porque son situaciones que tienen que ver con los estados del amor, con los estados cuando te enamoras, cuando no ves por otros ojos que no sean los suyos, cuando llega ese momento de entrega, que todo está bien, después viene la rutina, después de la rutina viene el desencanto, después viene el engaño.
Una mirada poética a las cuatro ciudades principales de Brasil, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, del pintor, fotógrafo y escultor madrileño José Manuel Ballester, en espacios que generan misterio para incitarnos a ir más allá y adentrarnos en lugares poéticos, acogedores y bellos. El hormigón como metáfora de modernidad y colores vivos o la vegetación convertidos en poderosos elementos visuales. Fervor do Brasil se expone estos días en la Casa de América. Su autor, José Manuel, es un enamorado de esta tierra.
Brasil, en definitiva, es una especie de pasión y de fervor que yo creo que cuando te da es muy difícil abandonarlo. Es un país del cual se tiene como una suerte de perpetua nostalgia. Uno, cualquier europeo, se imagina de alguna manera cómo haría su vida allí.
El arte de Buñuel en El laberinto de las tortugas no es solo película, sino también exposición. Es la historia de amistad entre el escultor Ramón Acín y Luis Buñuel. Y en la Academia de Cine se muestra todo el proceso artístico del largometraje de animación, el proceso de investigación, el guión de color, el diseño de personajes y también de fondos. Más de 85 millones de álbumes vendidos en el mundo, de la exitosa banda de rock Red Hot Chili Peppers, a la que hoy se le rinde tributo desde la Sala Siroco, donde sonarán sus temas a partir de las 9 de esta noche.
It's understood.